Muy buenos días, miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, presidenta de CONCAPA, queridos amigos, todos. La organización de este Congreso de Católicos y Vida Pública, pues, ha tenido la amabilidad de invitarme a moderar esta mesa sobre derecho y bien común. Yo creo que el título no puede ser más acertado. De hecho, si nos atenemos a la definición, que para la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino es el derecho, y este texto además es un texto importantísimo en la historia de la humanidad, porque aunó la perspectiva moral del derecho con la perspectiva intelectual y racional del derecho. Para Santo Tomás de Aquino digo que el derecho es la ordenación de la razón cuyo fin es el bien común. Yo he aceptado gustosamente y soy consciente, y también te lo digo, que el tiempo, los 20 minutos que reservamos para cada ponente son para ellos, para las intervenciones que traen preparadas y que les aseguro que constituyen los tres de los pilares fundamentales de la misión de los juristas en la sociedad. Una sociedad que nos exige realizar nuestra función de forma coherente con una verdad que nosotros sabemos que Dios nos ilumina para discernir, pero que, siguiendo la tradición tomista, la tradición de Santo Tomás, todo hombre puede llegar a conocer a través de la razón, independientemente de su creencia. La primera intervención está dedicada a la posición del filósofo ante la ley natural. La ley natural está definida en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero como todos sabemos, pues una corriente cada vez más radicalizada del positivismo jurídico pues ha abocado al relativismo y al conformismo ambiental. Para ello, para tratar este tema, contamos con la presencia de Fernando López Luengo, que es el vicepresidente de la Asociación Educación y Persona. Él es doctor en filosofía, funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria y es autor de libros y más de medio centenar de artículos en diferentes medios de comunicación. A continuación, la segunda intervención se titulará Democracia y religión, la aportación del cristianismo. Esta segunda intervención está a cargo del doctor José María Martí, profesor titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Castilla-La Mancha, querido compañero de mi Facultad de Derecho, siempre comprometido con el estudio del derecho fundamental a la libertad religiosa y con el estudio de las aportaciones del cristianismo al respecto de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, autor de varias obras, entre las que destaca últimamente Medios de Comunicación, Sociedad y Factor Religioso, aparte de todo lo que se supone en un profesor de universidad de su talla intelectual, que son centenares de artículos e intervenciones en diversos foros. En tercer lugar, intervendrá Íñigo Urien Azpitarte. Él es abogado de los objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía en el País Vasco. Es máster en pastoral familiar del Pontificio Instituto Juan Pablo II, especialista en Derecho de Familia y miembro del Turno Especial de Violencia sobre la Mujer. Y tratará el tema de abogados católicos en defensa de la verdad y de los derechos humanos. No en vano, pues una de las deudas que Europa, aunque no quiera reconocerlo, en el preámbulo de su constitución, le ha costado pues llegar a un consenso en este punto, pues Europa tiene con la Iglesia la deuda, la gran deuda, de que fue la Escuela de Salamanca, a través de Francisco de Vitoria, quien efectivamente pues puso el germen del derecho de gentes, de los derechos humanos, que posteriormente pues se han plasmado en las constituciones europeas. Todos y cada uno de estos temas serán abordados exclusivamente por ellos en turnos de 20 minutos que tenemos que respetar escrupulosamente para dar paso a un coloquio posterior. Y yo simplemente quiero decir que el cuarto pilar, que va de suyo en la cualidad y en la calidad de todos los que estamos aquí, es el personal, ¿no? O sea, como decía ayer el excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, nos encontramos los juristas con grandes dramas personales y tragedias pues de todo tipo, conflictos sociales en las que nos encontramos día a día con centenares de crucificados, a los que la sociedad tiene que ver que nosotros ayudamos a llevar su cruz, y tiene que ver que nos arrodillamos a lavar los pies de la sociedad que pide nuestros servicios. Sin eso, pues nada de lo que sería aquí hoy, pues creo que va a tener un valor adecuado. Y sin más, paso la palabra a Fernando para exponer su intervención. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes pues algunas reflexiones, ¿no? Desde el punto de vista de la filosofía, pero pueden estar relajados porque no pretendo hablar para doctores en filosofía, sino pues para personas antes de que apareciera el idealismo en filosofía, es decir, antes de que la filosofía se hiciera extravagante, ¿no? Bueno, intento hablar pues desde la experiencia docente. Soy profesor de la LOE y todavía he sobrevivido, y tengo alumnos adolescentes encantadores, cabras como ellos solos, y víctimas de los dos sistemas educativos últimos, que lo que hacen es destrozar buena parte de las cuestiones de sentido común, ¿no? Voy a hacer una reflexión pues sobre la ley natural, pero no en términos por lo tanto metafísicos, ¿no?, sino desde la experiencia normal, algo que podamos compartir, ¿no?, incluso pues sin necesidad de conocimientos filosóficos, pero seguro que las cosas que quiero comentar pues son comprensibles por cualquiera, ¿no?, y ojalá que compartidas por cualquiera, ¿no? Se trata de lo siguiente: en España ahora mismo estamos en una situación que a mí me parece grave, en cuanto que hay dos modelos morales, dos visiones de la ética radicalmente opuestos, y que están con energía, uno de ellos en concreto se ha levantado para no solamente proponer, sino incluso imponer, ¿no? Entonces, una batalla profunda de dos visiones antropológicas diferentes, ¿no? Pero las dos visiones antropológicas tienen dos modelos éticos opuestos. Uno sería la primera visión, pues, una ética natural, es decir, una ética que parte de la naturaleza de las cosas, y la otra, una ética convencional, una ética que es definida por la sociedad, por los seres humanos. El problema no es nuevo. Es el viejo problema de Sócrates y los sofistas. Sócrates defendía la ética natural, los sofistas defendían que no existe un bien ni un mal, que eso hay que decidirlo entre todos. Bueno, pues en este caso, fíjense, no solamente eran dos modelos, sino que ya en aquel momento de la historia, siglo V a.C., los relativistas fueron relativistas hasta que no soportaron la presunción de Sócrates del deseo de buscar la verdad. No soportaron esto y acabaron sencillamente condenando la muerte y se lo cargaron, vamos. Bueno, pues no sé si a tanto van a llegar, pero desde luego ahora mismo la batalla moral se plantea en esos términos, ¿no? Es un relativismo que lucha contra cualquier cosa que sea la ética natural, ¿no? En este sentido, creo que hay que tener en cuenta que la situación española es diferente a otros países. Por ejemplo, en España hace unos años había un modelo basado en la ética natural, pero un modelo que, como era la religión católica, era oficial, pues todo lo bueno que había en España era católico, todo lo regular era católico y todo lo malo era católico, o sea, todo el mundo era católico. Entonces ahí se mezclaba lo bueno, lo malo y lo regular, ¿no? Lo digo porque si nos vamos a Polonia, yo he estado un par de ocasiones, una visita breve en Polonia, pues veis allí una iglesia católica muy diferente, o una visión del catolicismo desde la experiencia concreta muy diferente. Es un catolicismo que ha sido prohibido, ha sido perseguido. En los mejores tiempos, cuando ya la Iglesia Católica se dejaba hacer algo, un sacerdote de Cracovia me decía que tenía entre los seminaristas alumnos espías, es decir, hermanos de prisioneros que eran coaccionados para, a cambio de ciertas ventajas penitenciarias, tenían que tener un hermano infiltrado entre los seminaristas, ¿no? Esa visión del catolicismo, por lo tanto, no hace falta ser muy listo o conocer muchos detalles, es absolutamente diversa a la española. Lo digo porque junto a la visión de la ética natural que se ha planteado en España dentro del catolicismo, se han mezclado algunas deformaciones o visiones caricaturescas de lo que es la ética natural. Eso podría excusar o explicar por qué en España hay ese anticlericalismo tan visceral y tan irracional. No puede proceder de un argumento de la razón. O sea, uno puede discrepar con la Iglesia, puede discrepar con la ética de la Iglesia, pero el odio y la saña con la que se plantea muestra que hay un complejo profundo emocional. O sea, es un trauma emocional, ¿eh? O sea, es una venganza hacia unas convicciones, más que una lucha de razones, ¿no? en este momento dentro del gobierno actual, en el socialismo hay muchas orientaciones, pues los que controlan ahora el Partido Socialista, pues son de esos que parece que tienen un rechazo visceral a ciertas cuestiones, ¿no? Y esto, repito, no se entendería en Polonia, donde la Iglesia ha planteado las cosas de otra manera. Voy a ver si me explico. Los dos modelos de los que estoy hablando, de la ética natural y de la ética convencional, parten de dos principios opuestos. Para la ética convencional, la ética de Zapatero en este caso, ¿no?, porque es la que hay en España, una cosa es buena por el hecho de ser elegida. Esta visión, que parece un poco corta o pobre en ética, responde a un modelo que es una deformación del modelo de la ética natural. Me explico. La ética natural plantea: una cosa es buena si responde a la naturaleza de las cosas. Yo debo respetar mi naturaleza. Y luego puede haber una autoridad que me recuerde cómo es esto, ¿no? Pero en España a veces se dio un salto, y en lugar de buscar lo racional en cuanto a una cosa es buena en función de la naturaleza, pues había gente que sencillamente consideraba una cosa buena por el hecho de ser mandada. ¿Por qué no hay que pecar? Pues porque lo dice Dios, lo dice la Iglesia, y si no te vas al infierno. O sea, esto es una deformación de la ética cristiana, ¿eh? Una cosa es buena por el hecho de ser mandado. Ya digo que es una caricatura del cristianismo, porque no es el hecho de ser mandado lo que le hace bueno, sino el hecho de responder a la naturaleza, y hay una autoridad que nos recuerda cómo funciona esto, pero eso es diferente, ¿no? Pero una cosa es buena por el hecho de responder a la naturaleza de la vida, a la naturaleza del ser humano. Claro, la visión que tiene esta gente, que digo que actúa con ese resentimiento, es de un rebote, un rechazo de esta visión anterior. Es decir, frente a una cosa es buena por el hecho de ser mandada, viene la pataleta que dice lo contrario: una cosa es buena por el hecho de ser decidida. A mí que me dejen decir lo que quiera. Por eso es un gobierno que plantea muchos derechos, derechos para cualquier cosa, sin respetar que hay condiciones que son naturales, ¿no? Por eso la frase de Zapatero es emblemática, una provocación al Evangelio, ¿no? En el Evangelio dice: la verdad os hará libres. ¿Qué significa? Solo desde la verdad ante las cosas, solo desde el reconocimiento de lo que tú eres, de tus límites, tú eres el primer riesgo que tienes tú mismo sobre tu libertad, tus propios condicionamientos, tus propios instintos. O sea, solo desde el reconocimiento de lo que tú eres podrás alcanzar la libertad. La verdad te hará libre. Zapatero invierte la frase: la libertad os hará verdadero. Esto no me parece solo una estupidez, porque, o sea, que yo haga lo que me dé la gana no me hace ser verdadero. En muchos casos me puede hacer verdadero, y en otros casos me hace ser estúpido, ¿no? A mí no me parece solo una estupidez, me parece una aberración, porque eso es reconocer derecho de legitimidad a cualquier deseo, capricho o forma de sentir. Es verdad que tenemos, que cada uno debe decidir, es verdad que no te puede imponer nadie, y si en el pasado ha habido imposiciones, eso es una aberración. Pero de ahí no podemos pasar al extremo contrario, de reconocer cualquier decisión, porque yo no me he dado el sentido de la vida. El sentido de la vida es algo que yo descubro. Yo no me he dado la vida se me ha dado. Yo no soy dueño de muchas cosas, yo debo respetar ciertas condiciones de la realidad. Y lo explico con un ejemplo de Aristóteles, por cierto, que sería partidario de la ética natural. La ética natural estaría en la línea de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, de Tomás de Aquino, siglo XIII, el pensamiento actual de la Iglesia Católica va en esa línea, ¿no? Pues bien, la visión de Aristóteles consistiría en afirmar que todos los hombres estamos de acuerdo en una cosa: todos los hombres buscamos la felicidad. Hasta ahí nadie puede discutirlo. La segunda cosa, todos estamos de acuerdo también, dice Aristóteles. No todos estamos de acuerdo en cuál es el camino de la felicidad. Pues eso también parece verdad. El tercer paso es donde ya la ética natural se enfrenta al relativismo. Porque el relativismo dice: cada uno tiene su propio camino y el suyo es verdadero. Esto es el relativismo que decía antes. Eso es lo que me refería de una cosa buena por hecho ser decidida. Pues bien, la respuesta de Aristóteles es contundente: no todos están acertados o tienen razón en el camino de su propia felicidad. Podrán decidirla si quieren, pero no todos tienen razón. ¿Y quién eres tú, Aristóteles, para decirnos si yo me he equivocado? El criterio de Aristóteles es muy claro: aquel que tenga en cuenta la naturaleza de su persona acierta en su visión de la felicidad, y el que no respete las condiciones de su naturaleza está condenado a fracasar. Es decir, si yo, por ejemplo, que tengo cuerpo y alma, ignoro que tengo el cuerpo, yo no puedo ser feliz ignorando las condiciones del cuerpo, pero tampoco seré feliz si ignoro las condiciones del alma. Por lo tanto, aunque yo me empeñe, fracasaré. El criterio de Aristóteles se llama realismo. Las cosas son lo que son, no lo que yo decido que sean. Por ejemplo, si yo me subo a un tercer piso porque tengo un sueño desde la infancia, que es yo quiero ser como un pájaro. Puedo soñar en querer ser como un pájaro. Y puedo poner los medios para vivir como un pájaro. Lo que no puedo hacer es decidir ser un pájaro, porque no soy un pájaro. Y si viene algún político y me quiere dar el derecho a ser pájaro, es un peligro político o estúpido o sencillamente que va contra el más sano sentido común. Porque si yo me empeño en querer ser pájaro, lo más que puedo hacer es ponerme unas alas o montarme en un avión. Pero hay unas condiciones de la naturaleza que debo respetar. Si yo subo al tercer piso, saco la mano derecha, saco el brazo derecho, saco el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda y el cuerpo, me caigo. Y si yo soy de derechas, me caigo. Y si yo soy de izquierdas, me caigo. Y si yo tengo mucha devoción a la Virgen de los Llanos, creo que era por aquí, me caigo. Bueno, también los de Toledo, de la Virgen de Sarayos, nos caemos. O sea, se cae todo el mundo. O sea, yo no puedo saltarme la ley de la gravedad. No puedo quebrantar la ley de la gravedad. El que se quebranta soy yo. El que se desnafra soy yo. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones de la naturaleza que no me puedo saltar. Y estas mismas condiciones que son de la física valen también con la conducta humana. Hay condiciones que yo no me puedo saltar. Entonces, plantear una ética en función de lo que cada uno decida es una aberración, porque hay que plantearse si cada uno de los deseos son coherentes, son sanos, son normales. Porque si uno tiene un trastorno psicológico y tiene un deseo, lo que tiene que hacer no es satisfacer el deseo, sino cambiar el trastorno psicológico. Voy a poner un ejemplo de cómo una práctica en la enseñanza, que tampoco tiene consecuencias negativas, está mal planteada. Luego pondré otros ejemplos donde las consecuencias son tristes y negativas. Este no tiene muchas consecuencias negativas, pero está mal planteado. Llegan a los institutos con unas campañas para evitar el consumo de alcohol. Y entonces le dicen a los alumnos que primero deben ser consumir responsablemente porque les puede hacer daño al hígado el alcohol. No se les importara mucho lo que les va a ocurrir dentro de 3 años, no les importa ni lo que van a hacer dentro de 1 mes. Y segundo, pues deben tomar alcohol, botellón, pero claro, donde no molesten, porque ser buen ciudadano significa respetar a los otros. Bien, es un error, o sea, yo no estoy en contra de que se les anime a no beber alcohol, por supuesto, pero yo en clase cuando les hablo del botellón voy a otra cuestión. Sencillamente, ¿tú por qué bebes? Porque yo no conozco a nadie que intente emborracharse como forma de expresar su alegría. Si tú bebes es que algo te falta, admítelo, reconócelo. Hay algo que para ti es absurdo. Tu vida todavía no tiene sentido pleno. Y como un fracaso en la forma de entender sentido de la vida, te refugias en un consuelo. Al pan, pan y al vino, vino. Llámalo por su nombre. Vete de botellón, pero llama por su nombre. Ojo, en el botellón todavía hay varias actitudes, ¿eh? Hay una actitud sana de estar con los amigos que hay, no tengo nada que objetar. Pero esa actitud donde uno necesita estar borracho porque no tiene otra forma de relacionarse con las personas, muestra una cosa muy sencilla, una incapacidad, una frustración. Me estoy cargando mi propia naturaleza. Y esto no se arregla con una campaña diciendo que no hay que beber porque sí. Igual que lo del tabaco. Sin embargo, esta visión, fijaos, esta campaña del consumo, pues no tiene consecuencias tan directas, tan graves como el tema de la sexualidad. Porque la sexualidad sí se afecta directamente a la conciencia personal, a la psicología personal. En ese caso, todavía el gobierno es mucho más beligerante. Porque el criterio que plantea es lo que he dicho antes, transmitir una ética donde una cosa es buena por el hecho de ser elegida. ¿Por qué se hace esa campaña del botellón? Sencillamente porque se parte de un principio, si los chavales quieren beber, bueno, que no se hagan daño, pero si quieren, que beban. Son críos, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo es que se puede esperar? Yo quiero que mi hijo aspire a algo más grande en la vida que a estar aburrido. Porque vamos, lo que define en muchos casos el problema del botellón es el puro aburrimiento, el puro absurdo. Por lo tanto, esta forma de educar no respeta una ética neutra, una ética que parte del principio racional, de la realidad de las cosas, y tener en cuenta lo que es la naturaleza humana, ¿no? Si se fijan, hay unas cuantas leyes que ha ido haciendo el gobierno que están hechas de este planteamiento, de una cosa es buena por el hecho de ser elegida. El eslogan de Zapatero, la libertad os hará verdadero. ¿Y qué es la libertad? Lo que tú quieras. Sin referente objetivo, como una forma de luchar contra una imposición mal entendida de una ética. Entonces, si miran, pues en los últimos años, en 2004, la ley de violencia de género, en el 2005, matrimonio homosexual, divorcio exprés, la ley de igualdad de género, la ley de identidad de género, la ley de reproducción asistida, la ley de clonación terapéutica y la ley del sistema educativo, la LOE, que para mí es la más grave de todas ellas, porque luego explicaré, ¿no? Entonces, en la ley de identidad de género, de igualdad de género, fíjense que se intenta transmitir la convicción de que, efectivamente, no hay sexo, los sexos naturales no tienen importancia, lo que importa es el género, una palabra que se ha secuestrado de la lengua. La lengua, ya saben que utilizan masculino y femenino para identificar a cada sustantivo, ¿no? Silla es femenino y bolígrafo es masculino. ¿Y por qué? Pues porque lo dicen los hombres, porque lo crean los hombres, esa decisión. No hay nada en la naturaleza de la mesa, nada en la naturaleza de la mesa que la haga ser femenino, ¿no? Por eso esa palabra género se utiliza para aplicarla al hombre y a la mujer, porque no hay nada, pretenden ellos, en la naturaleza del ser humano que la haga ser hombre o mujer, salvo unos genitales que además se operan y ya está, te cortan los genitales y ya eres mujer. Esto es una aberración que va no contra la ética natural, sino contra la psicología, la psiquiatría y la medicina. Porque la psicología masculina, miren ustedes, y que me perdonen los de ideología de género, la psicología masculina no es igual a la femenina. Y eso no significa en absoluto que tenga que haber una superioridad o inferioridad, que es una estupidez. Pero hay una forma diferente de ser feminista que no es el feminismo de los años 70 o de los años 90 con la ideología de género. Hay una forma de ser feminista que busca la igualdad de derechos apreciando las diferencias psicológicas. Las diferencias no solamente son sociales. Esto es un dogma inamovible del marxismo. Las diferencias no solamente son proporciones de la sociedad. Mi niño es chico y mi niña es chica. Y solamente porque le cuelga una cosita o le deje de colgar. El sistema endocrino es absolutamente diverso. Y el sistema endocrino condiciona la psicología desde el primer mes de gestación. El cerebro masculino se hace de una forma diferente al femenino. Lo que no justifica en absoluto es que haya dos tipos de seres humanos, uno superior e inferior. Pero es que creo que eso es evidente. Ahora, una cosa es luchar por la igualdad de la mujer y otra cosa es hacernos creer que los hombres y las mujeres son dos cosas indiferentes psicológicamente. El hombre puede enriquecer a la mujer y la mujer al hombre. Y a partir de ahí se puede buscar una igualdad de derechos como es de sentido común. Por tanto, estas leyes están transmitiendo un principio inamovible. El bien y el mal lo decide cada uno. Hace poco salía una noticia, no sé si recuerdan, un niño, o no sé si era niño o niña de 15 años, le han operado para cambiar el sexo. Y lo peor es que el psiquiatra decía, es que ya se sentía, no sé qué era, qué es eso, niña desde los 5 años. Pero por el amor de Dios, ese psiquiatra es que no ha tenido nunca un hijo, seguro que no. Porque un niño a los 5 años juega a todo tipo de fantasías y no tiene una identidad. La identidad de hombre-mujer es algo con lo que se nace y algo que se descubre con la consciencia. Si tú desde que eres niño no le educas de ninguna manera, pues lo que estás haciendo es una monstruosidad de persona. Y pongo un ejemplo. Hay muchas personas que se han cambiado de sexo con una operación. Prácticamente la totalidad han hecho el cambio de sexo, pero después de haber sido consciente de que ellos tienen un problema de identidad, no solo sexual, sino de su forma de ser, un complejo de autoestima profundo. Bien, junto a ese complejo de autoestima tienen luego un deseo de querer ser del otro sexo. La gran mayoría de los que se han operado, no se han arrepentido del cambio de sexo. Pues ya se han estirpado o se han puesto la implantación que quieran y no se arrepienten, la mayoría. No llega al 15% de los que se arrepienten, los que se arrepienten lo lleva crudo, una vez está cortado a ver qué hace, ¿no? Ahora, la práctica totalidad no ha resuelto su problema psicológico emocional. Pero claro, es más importante hacer una ley para que tú hagas lo que te dé la gana, aunque lo que te dé la gana sea la mayor de las estupideces, porque vas contra lo que es tu propia naturaleza. Pero así son el planteamiento de estas leyes, ¿no? La ley del aborto todavía sería muchísimo más cruda en ese sentido, ¿no? Porque nos lleva al Imperio Romano antes de lo que propuso el cristianismo. El Imperio Romano, ya saben, que no tenían dignidad de persona nada más que los ciudadanos romanos. Se excluían, por lo tanto, esclavos y niños, o extranjeros también. No tenían ningún derecho un extranjero. Y los romanos decían que había tres tipos de utensilios. Los que no sienten ni hablan, los que sienten pero no hablan, y los que sienten y hablan. Los primeros serían las cosas, las mesas, es un utensilio, ¿no? Otro tipo de utensilio, pues los que sienten pero no hablan, serían los animales, las bestias, un burro, un caballo. Y los que sienten y hablan serían los esclavos, eran considerados utensilios. ¿Por qué? Porque no tenían dignidad de persona. ¿Por qué? Porque no eran ciudadanos romanos. De tal manera que la dignidad de la persona era concedida por la sociedad. Y por eso el pater de familia, el pater familia, el padre de familia en el derecho romano, es el que concede a su mujer ser ciudadana o a su hijo al nacer. Y esto con un ritual en el que el niño nada más nacer se le pone una palancana y es el padre el que le acoge. Normalmente un padre romano solía acoger a su hijo, pero si el padre no cogía a su hijo, no tenía derecho de ciudadanía y podía ser tirado a las alcantarillas hasta atascarse en alguna ocasión, ¿no? Es decir, que el Estado decide quién es hombre y quién es mujer. La ley del aborto no hace otra cosa más que eso. O sea, es un derecho de la mujer. Claro, yo entiendo que un derecho acaba donde hay otro derecho. Pero el Estado ya ha decidido quién es ser humano y a partir de qué se manda. Y por eso, previamente a una mujer que va a abortar, nunca se le enseña una ecografía de su hijo. Porque, vamos, le daría ganas de vomitar el ver que lo que quiere matar está vivo. Entonces es el Estado el que decide el bien y el mal. Esto sería la ética del proceso del relativismo. Una cosa es buena por el hecho de ser elegida. El otro caso sería lo que se está planteando, se ve venir la eutanasia. Un psiquiatra toledano, que pues le dieron un premio hace poco, le reconocieron hijo predilecto de la ciudad de Toledo, el doctor Sancho, ha pasado por su clínica 40.000 pacientes, ¿no? Un hombre con autoridad. Bueno, pues él me decía, pues que cuando trataba a los parapléjicos, entonces tenemos un hospital de parapléjicos, o sea, lo que no se puede hacer a un suicida es darle libertad a llevar a cabo sus planes. Un suicida está mal, y el psiquiatra debe ayudarle a salir de la desesperación. Pero claro, aquí nos topamos con la ley de Zapatero. Una cosa buena es que si un suicida lo ha decidido, es que hay que dejarle. ¿Por qué? Porque lo ha decidido. O sea, no se puede ir contra la decisión, porque el criterio de la ética es la voluntad. Yo decido lo que quiero. Entonces, es una aberración, en ese sentido, fomentar el suicidio asistido, como es en el caso de la eutanasia, ¿no? Entonces, si los médicos se les enseña a matar, si a los psiquiatras se les enseña a aconsejar al desesperado que se suicide, y si a los profesores, que es el último caso que quería comentar, se nos enseña a adoctrinar, esto es la perversión de la sociedad civil, ¿no? ¿Por qué se nos enseña a los profesores a adoctrinar? Pues educación para la ciudadanía. Y la ley del aborto ahora incluye también una educación sexual acorde a los planes del gobierno. Una educación que insiste en que lo fundamental es que no se contagien ni tengan embarazos. Lo demás, que hagan lo que les haga gusto de las narices. Bien, pero así como en el caso de la... del alcohol ahí no hay consecuencias graves, negativas, en el caso de la educación sexual o de educación para la ciudadanía sí que la hay. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo un modelo de persona que es deforme, es monstruoso. Nos estamos empeñando a formar chavales desmembrados. Si un chaval tiene lo biológico controlado a base de un preservativo, lo psicológico ignorado y lo personal humano ignorado, es como si yo me presento en una boda con corbata y guapo, pero en bañador. La parte de arriba guapísima, la parte de abajo en bañador. Pues, mire usted, yo entero estoy hecho un guiñazo. O sea, con un preservativo usted está intentando hacer que el chaval domine, ya me dirán que dominio el uso del preservativo con 15 años. En mi instituto hicieron una ocasión poner los carteles con preservativos. Son chavales de 12, 13, 14, 15 años. Una campaña de un prostíbulo no se puede hacer en un instituto. En un prostíbulo sí, que usen un preservativo, allá ellos. Pero en un instituto de secundaria, y ahora mismo se está haciendo, en Consejería de Castilla-La Mancha, está haciendo un plan de educación sexual sin informar a los padres. Y nosotros así, como si tal cosa. Una anécdota y una conclusión. Hace pocos años organizaron una experiencia para transmitir la necesidad de utilizar métodos seguros en la sexualidad. Alumnos de primero, de bachillerato, cuarto de la ESO. Consistía en un grupo de... pues le montaban una tirolina a los chavales. Tirolina, ¿saben? Se pone uno un arnés y baja... Se tenían que tirar, ¿no? Y luego, después de haberles explicado cómo se hace y hacerles tirar a los alumnos con su arnés, todos sus sistemas de seguridad y su casco, les decían: chicos, esto se puede hacer, pero usando la medida de protección. Bueno, resulta que a mí me encanta la escalada, entonces yo fui de los que, el primero que se tiró, y les animé y casi les empujé, estuve a punto, a que se tiraran, porque creo que es una experiencia que vale la pena cuando tiene seguridad. Y cuando el chico, que era un chaval joven que no tenía ni puñetera idea de explicar psicología ni sexualidad, les explicó ese eslogan: chicos, con preservativo, alumnos de primero bachillerato y otros de cuarto, después de decir su sermón, yo que estaba ahí implicado, delante de un compañero que lo había organizado, que me iba a mirar con una cara de pocos amigos, dije, mirad, yo os he animado a que os tiréis. Ahora, yo no os animo a que tengáis relaciones sexuales. Por la sencilla razón de que aquí, estos señores, y los que están detrás, eso no lo dije así de claro, pero han organizado esto, pero hay un monitor para asegurar que os tiráis bien. ¿Se atrevería la consejería a organizar este curso de tirarse en tirolina sin monitores? Pero no pueden dejar de ser ustedes hipócritas. O sea, ¿hoy qué va a estar un monitor controlando cómo se pone preservativo cuando se enrolla con una chica? Es que es una aberración. Es que se está transmitiendo una visión deforme de la sexualidad. Lo más grande de la biología funciona cuando está al servicio de las emociones, y lo más grande de las emociones cuando están al servicio del amor. Y no explicar esto es presentar chavales deformes. Por lo tanto, usted no puede transmitir la convicción de que la sexualidad se puede hacer de cualquier manera. Pero que hay un dogma que no se puede saltar. Una cosa es buena por el hecho de ser elegida. Bien, no me da tiempo, concluyo. ¿Qué podemos hacer? Muy, muy rápidamente, porque me parece que la conclusión es importante, aunque no tenga tiempo. Uno, evitar el autoritarismo. No seguir con el esquema de esto es que, como me han enseñado así, esto es bueno porque sí. Así no vamos a mejorar. Dos, evitar el relativismo. Hay de los curas progres. Si malos son los curas que transmiten la visión de la sexualidad, por ejemplo, en este caso, a base de que es que lo dice la iglesia y se acabó, sin explicar las razones naturales, peores son los que dicen, no, tú haz lo que quieras, que la iglesia es un poquito rara, tú no te pases nada. O sea, pero está ya bien de que haya sacerdotes que estén utilizando el nombre de cristianos y no transmitir la identidad cristiana, o colegios católicos que rechazan su ideario. En Albacete creo que tenéis uno que era un colegio católico, que la directora era atea y que el profesor de religión no era creyente. Pero bueno, ¿a qué vamos a llegar? ¿Pero cómo puede tener un cristiano vergüenza de transmitir su identidad cristiana deformando la identidad de la iglesia? Bien, por tanto, ni autoritarismo ni relativismo, pero tampoco resignación, a tragar, a aguantar. Yo creo que el entusiasmo con el que un cristiano debe vivir estas cosas va más allá de una ley natural, porque para mí hay algo más grande que comprender mi propia naturaleza, que es comprender una persona que ha explicado mejor que nada en el mundo lo que es mi naturaleza. Pero eso ya entiendo que es una experiencia personal, se llama fe. Entonces, si uno es una persona que ha recibido la fe, tiene algo mucho más grande que cualquier valor de la vida, y eso significa estar dispuesto a arriesgar el dinero, el sueldo o la posición social. Cuando empecemos a creernos realmente que hay algo más grande que nuestra forma material de vida, entonces la luz empezará a brillar a nuestro alrededor. Muchas gracias.
Muchas gracias a los organizadores, a quienes me han precedido tan brillantemente en el uso de la palabra, también a la moderadora por sus palabras cálidas y afectuosas de amistad. Y yo voy a desarrollar sintéticamente un asunto que me parece de mucha enjundia, de mucho contenido, pero casi telegráficamente voy a tratar primero de situar un poco el problema, después de hablar de los excesos que en ocasiones se han dado de poder y de los correctivos que puede haber este exceso de poder. Después voy a hablar de lo que es la forma de gobierno democrática, su lugar adecuado y los excesos o patologías en que puede caer. Me parece que este es un tema en el que a veces nos detenemos, y sin embargo tiene mucha actualidad, probablemente porque estemos inmersos en alguno de esos problemas de la democracia. Y ya por último hablaré de la situación actual y de las conclusiones. En cuanto a situar el problema, habría que decir que se justifica esta intervención democracia, religión y aportación del cristianismo no por su originalidad, porque solo basta ver cualquier elenco bibliográfico sobre estas materias para comprender que es muy numeroso y en distintas lenguas, sino por su actualidad y por su importancia. Esta es la razón por la que yo también lo he escogido. De otra parte, hay que decir que este asunto se sitúa en Occidente con unas connotaciones particulares, porque el contexto cultural sitúa en paralelo o en una relación directa lo que es Estado, democracia y laicidad. Hay que decir que este contexto occidental, que a veces por sus propios hijos es despreciado, sin embargo se sitúa en lo que es la conciencia, esa categoría central, y el eje vertebrador de las instituciones, incluso políticas de Occidente, también trata de estar orientada al espíritu y a su defensa y preservación, sin con esto pecar, diríamos, en el angelismo o una falta de equilibrio que nos llevase a un individualismo o a un desprecio de las necesidades materiales. Por el contrario, hay un equilibrio tanto en la doble vertiente materia-espíritu como en la vertiente individuo-comunidad. Precisamente el cristianismo lo que trata, dentro de ese contexto en el que nos movemos, es de prestar una base axiológica o moral o de valores o de principios de actuación y de preservación de la persona, que nuclearmente se sitúan en lo que es el concepto de dignidad y en la idea de libertad como autodeterminación de la propia persona a la hora de elegir y de proseguir su proyecto vital bajo una responsabilidad que se le reconoce. Además, el cristianismo también ha aportado algunas mejoras técnicas. Por ejemplo, el estudio, frente al derecho romano o a otras instituciones anteriores, el estudio de lo que es la persona colectiva y la elaboración de decisiones. En esta elaboración de decisiones, a través de mayorías, etcétera, que la Iglesia ya contemplaba, concretamente el derecho canónico medieval, también hay una preservación de las minorías y de su interés dentro del conjunto de la comunidad. De ahí la idea de consenso, de ahí la idea de bien común, que es un bien no solo cuantitativo, que representa la mayoría de los intereses en juego, sino también cualitativo, es un bien, porque sería la única forma de vivir humanamente, es decir, de acuerdo a unos valores y principios morales. No basta lo cuantitativo de un apoyo multitudinario. Con esto, la religión, si contemplamos esta pequeña introducción, se sitúa en un plano superior y más amplio al de la política y al del orden civil, no en el sentido de despreciar o dejar sin autonomía a este orden civil o de la resolución de conflictos dentro de la comunidad. Por el contrario, se sitúa en un orden superior como respuesta última y complexiva a todas las inquietudes que preocupan al corazón humano, pero también consciente de que el ser humano es sociable y de que el ser humano es libre, como hemos dicho, la idea de dignidad y de libertad, le concede un ámbito para que él resuelva esos problemas de convivencia y dé respuesta a esas inquietudes sociales que él tiene. Esto, como vemos, complementa lo anterior y traza ese contexto en el que yo, o sobre el que yo voy a reflexionar a continuación. Porque además hay también una cuestión que a veces se olvida, y es cuando se sobreestima cualquier concepto, sobre todo relativo, como es la organización política, la que fuese, incluso la más exitosa, se olvida la concreción de todo lo humano, que viene supeditada a las posibilidades históricas, a las posibilidades sociales de cada momento. No son los mismos recursos, no es la misma tradición, la misma formación y los mismos pautas heredadas que unos y otros tenemos dentro de lo que es la humanidad. Vaya a pasar al primer punto, que sería el exceso de poder y su corrección. Ya Stuart Mill, un pensador del siglo XIX, un liberal utilitarista, decía que la propensión, ya en el siglo XIX, era a que cada persona y cada institución impusiese sus ideas y sus sentimientos, y que daba la impresión de que esta tendencia no iba a disminuir, sino todo lo contrario, iba a acrecentarse, a no ser, decía, que una barrera moral se interpusiese. Esto lo decía, repito, un utilitarista. Y es que efectivamente ese es el problema en general de todo lo que es la gestión de la cosa pública, de todo lo que es el gobierno o la política como ciencia noble, pues que enseña y que tiene su aplicación práctica para la resolución de los conflictos y la mejora de el nivel social. El problema es el de la acumulación, y es que hay una relación directamente proporcional a más acumulación de poder, mayor propensión a querer crecer y prescindir de cualquier límite. Hay una mayor tentación de desbordar cualquier límite y de extralimitarse por encima de cualquier otra autoridad o referente. La explicación en la que se podría uno detener es el temor. Precisamente siempre hay un resquemor frente a quien no comulga con lo que tú piensas, por si está preparando o una alternativa o está socavando tus propios cimientos. Entonces, según tú te ves más fuerte, la tentación te lleva a que toda esa fortaleza la emplees en controlar más esos focos disidentes. Y démonos cuenta de que el último foco disidente es el de la conciencia de la persona, en la que el poder no puede entrar. Entonces, tiende, por unos medios y otros, a controlarlo y a quitar autonomía a ese foco de autodeterminación y de libertad, en definitiva. Hay unos mecanismos dentro de la democracia, y esto responde a su saber y a su racionalidad, que eran unos límites internos, intrínsecos, la separación de poderes. Pero este mecanismo también se ha visto vulnerado, solo hay que abrir las hojas de los periódicos, con el problema del poder constitucional, el problema o el caso Garzón, etcétera, para ver que es una separación más aparente, a veces de fachada, que real y operativa. Mucho más operativo a lo largo de la historia, mucho más efectivo ha resultado la limitación de poderes por una limitación externa, por instituciones fuertes, con consistencia. Por ejemplo, en la Edad Media vertebraba la historia europea pues la división entre el imperio como una organización más veces, muchas veces más moral que de eficacia real, pero en todo caso como referente el imperio frente a la iglesia. La iglesia se actuaba como una institución coherente, una institución independiente, etcétera, y daba juego precisamente a que hubiese ámbitos de libertad, ya que no se excediese ni de un lado ni de otro, o cuando había excesos se volviese a una cierta cordura. Estas instituciones sociales son muy variadas, por ejemplo la familia, los gremios cuando los hubo, o las asociaciones sindicales cuando funcionan y de verdad representan una alternativa o tienen sus propios principios de actuación. Los medios de comunicación son muy importantes hoy para tomar conciencia de la vida social, pero también de nuestra propia vida. Los medios de comunicación hoy, y lo vemos por los jóvenes, pero es una experiencia que se puede generalizar, condicionan nuestra percepción de toda la realidad. También importa que sean límites externos y que no estén mediatizados, porque si no también pierden su fuerza. El resultado de este poder, cuando los límites internos, que son siempre más frágiles, y los externos no existen, no han sido difuminados o socavados, la sensación es la de crear un Estado que llamó un pensador del siglo XX, Bertrand de Juvenel, un Estado minotauro, es decir, un Estado que se entromete, un Estado monstruo, un Estado desbordado, un Estado ávido de poder que crea personas y sociedades sumisas, sin creatividad y gregarias, supeditadas, más o menos contentadas incluso con un bienestar económico o social. La religión, dependiendo de su propia consistencia e historia, puede compensar esos excesos. Ya hemos dicho que es uno de los límites externos e históricamente de los más operativos, por lo menos en Occidente. Por eso Occidente es el referente de la libertad y de regímenes democráticos que tienen también listas que tratan de garantizar unos derechos fundamentales y unas libertades públicas. Hay aquí, naturalmente, distintos tipos de religiones. Y por eso digo que depende la eficacia de ese límite de su propia consistencia. Porque hay religiones que son débiles y entonces no pueden ofrecer un límite, una frontera, no pueden actuar para contraponerse o reequilibrar el exceso de poder de la magistratura civil. Por ejemplo, el protestantismo ha acaecido de este tipo de deficiencias. Fue fruto de distintas corrientes surgidas en el momento en el que aparecen los Estados-nación, que con su soberanía quieren invadirlo todo. La soberanía, como se sabe, es una definición, Bodin, un pensador francés, ya lo dijo así, sin restricción de poder. Por tanto, y la Revolución Francesa, en su Declaración de los Derechos del Ciudadano, habla de lo mismo. La nación tiene todo el poder. Por tanto, la religión, no es raro que a la Iglesia Católica le discutiesen cualquier poder. Y no es raro también que la familia, si tiene algún poder, o los padres, tenemos algún poder sobre los hijos, tenga que ser en tanto en cuanto no lo concede el Estado. Esa idea de soberanía ha lastrado al protestantismo. La frase esa, cuyo rey ellos religio, Es decir, que dependiendo de qué lugar y de la decisión del príncipe o soberano de ese sitio, tú puedes profesar una religión, y si no, lo único que te queda es el derecho a emigrar, sin ni siquiera llevarte lo que tienes. Esa idea es fruto de esta mentalidad protestante. Los cristianos alemanes, es una idea interesante, en la Alemania nazi de 1934, en un 74% del luteranismo fueron totalmente sumisos a las ideas y doctrinas que les infundía el Partido Social, el Socialista, el Partido Nacional Socialista de Alemania. Esto demuestra que no es una religión al 100% en este punto fiable. El Islam tiene otro problema, y es el de que surgió en un sitio donde no había organización política, por tanto suplió los esquemas y estructuras temporales o terrenas, diríamos, de organización de la convivencia. Es un problema, por tanto, de absorción, deja poco ámbito para la libertad y para la iniciativa de los ciudadanos y de la sociedad, para otros límites externos, para los medios de comunicación, para la libertad de enseñanza, para los padres, la familia, todo queda de alguna forma absorbido por esta religión. Y de otra parte también peca, y esto es más que un problema congénito, un problema de su evolución, de rigidez. A partir del siglo X suprimieron todas las obras, todas las distintas versiones que había del Corán, suprimieron la literatura. En España, en no sé si 2 años, se publicaban, esto lo decía un autor conocedor del tema de religión musulmana, se publicaban más libros que desde el siglo X en todo el mundo islámico. Fíjense la desproporción. O sea, viven de espaldas a ese desarrollo y a esa inquietud, que es lo que mantiene viva a una sociedad y su cultura. Pasamos con esto a plantearnos si por tanto existe, como se ha creído a veces, una oposición entre religión y democracia, o cuál sería la correcta situación en la que ambos tendrían que colaborar para el bien del hombre, que es el vértice o el punto convergente y para el que todos deben mirar. Todos están en servicio de la persona en su integridad, sin parcelas, sin deseos de manipulación. Bueno, la idea es la de que la democracia, tal y como la conocemos, sobre todo con ese contenido de respeto de derechos, no solo de participación, surge en la modernidad. Y la idea de modernidad a veces se ha opuesto al cristianismo, porque ciertamente tiene un modelo, tiene un parámetro de persona contrapuesto, o en algunos excesos contrapuesto al propio del cristianismo. El del cristianismo es situar a la persona con una dignidad, etcétera, pero como criatura, lo que decíamos, de un orden natural, un orden creado, dado a todos, que ha de ser respetado y preservado. Por contrario, la modernidad hablaba de una autonomía plena, de una libertad de la persona, hablaba de grandes ideales abstractos, de la humanidad, etcétera, pero se olvidaba de los casos concretos y de la situación personal de cada uno. Por tanto, había como dos enfoques, más concreto y situado en la realidad de la persona como criatura, el del cristianismo, y un enfoque aparentemente filantrópico, grandilocuente, ideológico, porque estaba sobre todo inspirado en los políticos y en los filósofos, la modernidad, que presenta esos ideales tan atractivos de los que es fruto la ideología, ¿no? Sin embargo, como bien decía Ratzinger, hay otro tipo de ilustración. No solo está la ilustración occidental francesa de la Revolución Francesa, sino que además hay una ilustración más mesurada, y en la que la persona puede encontrar su ubicación sin perder sus raíces religiosas y su situación de creado. Digamos que es la visión de la sociedad americana. Tocqueville ya lo vio muy bien, este autor francés, y dijo, es mucho más sana, no como la democracia ideológica francesa, sino que por el contrario es una democracia que está sentada en un espíritu de libertad, en una convicción, en un deseo de la sociedad de asumir sus responsabilidades, y por tanto en una subsidiariedad en la que hay algo más, mucho más allá de lo que es el propio Estado. Este precisamente sería la gran patología de la democracia, de la que vamos a hablar, esa especie de despotismo suave o dulce del que él hablaba, que se adormece a las personas para decirle, yo te voy a dar todo, incluso hasta la felicidad, el estado providencia, el estado del bienestar, con tal de que tú no participes, de que tú no tomes iniciativas, de que tú no pretendas ser mayor de edad y no pretendas pues educar a tus hijos de acuerdo a tus criterios o tu confesión religiosa de acuerdo a tu revelación, a tu propio depósito de verdad, transmitirlo con libertad en la sociedad. Con tal de que eso no ocurra, Yo me voy a ocupar de todos, voy a dar subvenciones a todos y os voy a tener a todos contentos. Lo mismo con los medios de comunicación, con el cine, etcétera, con los sindicatos, todos subvencionados, todos muy satisfechos, todos aparentemente incluso más relajados, porque no tenemos ni que pensar ni que enfrentarnos. Pero sabemos que eso a la larga es un empobrecimiento, ya que habría que hablar del malestar de la sociedad, de las rupturas matrimoniales, del suicidio, de la droga, de la pornografía, de la desorientación de los jóvenes, se ha hablado del botellón, etcétera, de fenómenos para los que la democracia no tiene soluciones. Ha tratado de encontrar ideologías fuertes, el laicismo, de crear contratos de ciudadanía, de una educación para la ciudadanía, son, como vemos, parches, pero que no van al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el poder es una faceta, viene bien administrada y racionalmente por la democracia que se atiene a sus límites, pero si no, se ve deficitaria y necesitada de, entre otros, de la religión, que es la que cultiva esa dimensión de la persona, y de otros agentes sociales que complementan y están sosteniendo su labor y sus frutos, que en ese caso serían buenos. Perdón, la extensión, muchas gracias.
Para la última intervención, a ver si al final tuviéramos pues, 10 minutos para el coloquio.
Yo voy a ser brevísimo, porque el título de mi ponencia sería: necesitaría un pontificado más largo que el de Juan Pablo II para hablar sobre los abogados y la defensa de la verdad, y no tenemos tiempo. Y además, ayer a la noche, me hizo gracia porque cuando entraba en Madrid me llamó el obispo auxiliar de Bilbao, bueno, que ahora es administrador apostólico, porque los de Valladolid nos han robado a don Ricardo, según yo, de arzobispo. Le han sobornado, porque era obispo, y han necesitado subirle al obispo para que se vaya de Bilbao y que estaba muy a gusto, ¿no? Y me dice: tú cuidado, Íñigo, cuando coges un micrófono no te desmelenes y no me escandalices al pueblo azul, a ver qué van a pensar de los de Bilbao, ¿no? Entonces voy a ser algo breve, ¿no? Yo soy abogado. Yo vengo de una zona de España que es una jaula de grillos. Se ha hablado de educación para la ciudadanía, ahora hay un follón terrible con otra cosa que se están sacando de la manga, que es Educación para la Paz, que es una asignatura dentro de la asignatura Educación para la Ciudadanía, y se está montando un follón fenomenal a cuenta de toda esta historia, ¿no? Entonces, ¿qué hace un abogado de provincias? Bueno, provincias, Vizcaya no es una provincia, es un territorio histórico, porque provincia viene de provinci, para el vencedor, y como a los vascos, según algunos dicen, nadie nos ha conquistado, pues somos territorio histórico y no provincia, ¿no? Bueno, ya me estoy desobedeciendo al obispo. Entonces, ¿qué hace uno? Yo me dedico al derecho de familia, yo antes me dedicaba al tema contencioso administrativo, que es aburridísimo, aridísimo, y además los abogados contra la administración generalmente perdíamos todos los pleitos. Entonces yo me pasé al derecho de familia, un poco siguiendo los consejos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Porque ya me pilló cuando yo ya había hecho el cambio. De que los católicos centráramos nuestra atención en el tema de la familia y la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso era como una especie de toñeja, que cada vez que oía al Papa o a los obispos me pegaba así: familia y vida, niño, familia y vida, ¿qué puedes hacer? ¿No? Y yo me acuerdo un día en fiestas de Bilbao, estaba oyendo la COPE en el coche y le oía al cardenal Cañizares pedir a los católicos que nos implicáramos en la cuestión de educación para la ciudadanía, ¿no? Hacía un calor terrible, como la primera vez que vine a Albacete, que fue en agosto, ya lo he comentado, que yo creía que me tenían que dar la extrema unción porque era una cosa terrible, ¿no? Entonces yo hice ese cambio y estoy encantado. Entonces, ¿qué hace un católico, un abogado católico, como defensor de la verdad, que es la verdad, ¿no? Y los derechos humanos, ¿no? Yo, analizando el tema de los derechos humanos y un poco el desarrollo que ha hecho la Iglesia de la cuestión de los derechos humanos y de la ley natural, de la que Fernando sabe muchísimo más que yo, hasta Juan 23 la Iglesia hablaba, yo igual digo una barbaridad, hasta Juan 23 la Iglesia ha hablado siempre mucho en las encíclicas de ley natural, de derecho natural, etcétera, ¿no? En alguna encíclica se hablaba de derechos humanos, no sé si sabéis que hubo una... que la Iglesia de alguna manera tuvo sus reticencias con el tema de la positivización de los de los derechos humanos, ¿eh? Pues bueno, por entender esa guerra, creo que ha hablado Fernando del positivismo, de esas dos formas de entender la antropología, ¿no? Y también la antropología jurídica, el juspositivismo y el jusnaturalismo, ¿no? Entonces, la Iglesia se aceptó como con reticencias porque pensaba que los derechos humanos venían de la ley natural, de la naturaleza humana, y que esa positivización de alguna manera dejaba como que los derechos humanos eran una construcción puramente humana, ¿no? Que lo estamos sufriendo ahora, lo vamos a sufrir en el futuro próximo, todo este tema de la positivización de los derechos humanos, todo el famoso derecho humano al aborto, a la eutanasia, todo eso es una guerra que nos va a venir en un futuro muy próximo si no la estamos ya viviendo, ¿no? Entonces, viendo el desarrollo de la evolución del magisterio de la Iglesia sobre esta cuestión de los derechos humanos, le digo que hasta Juan XXIII se hablaba mucho de ley natural, etcétera, y luego empieza de repente a aparecer la palabra derechos humanos. Entonces llama la atención, no es que la Iglesia cambia el criterio, eso es una cuestión de matices, ¿no? Pero Juan Pablo II ya habla clarísimamente en sus encíclicas de derechos humanos y se le conoce como el campeón de los derechos humanos, ¿no? Quizá a un papa del siglo XIX, pues igual le hubiera llamado la atención que otro papa del siglo XX fuera el campeón de los derechos humanos en esa... en ese desarrollo magisterial, ¿no? ¿Y esto por qué es? Y esto ya lo engarzo yo con mi vocación como abogado, y un abogado profundamente enamorado de la Iglesia, y es que esa actitud de Juan Pablo II de hablar claramente en el magisterio de derechos humanos es una actitud puramente paulina, ¿eh? Yo soy muy petrino, pues soy muy primario, por eso la advertencia de mi obispo ayer de que me controlara un poco, ¿eh? A mí me gusta mucho San Pedro, tengo mucho cariño, pero esa actitud de Juan Pablo II para mí era puramente paulina, ¿eh? Creo que es San Pablo el que dice, analízalo todo, quédate con lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Entonces Juan Pablo II, que era un fuera de serie intelectualmente, se mete de lleno en ese diálogo con el mundo contemporáneo, lo que hacía San Pablo, ¿no? Analiza lo bueno, habla el mismo lenguaje que el mundo contemporáneo, pero convierte el mundo contemporáneo desde dentro, ¿eh? Como creo que era San Pablo también el que decía, no les quites de este mundo, presérvales del mal, ¿no? O sea, estamos en el mundo, pero lo que tenemos es que preservarnos del mal. Entonces el abogado católico de territorio histórico no conquistado, pues ¿qué hace de eso, no? Pues se lee la Deus ex Caritas y dice, pues somos un corazón que ve. Yo me he metido en el tema del derecho de familia y, por ejemplo, puedo decir una cosa, que un abogado católico en ejercicio, y creo que también para los juristas, también para los magistrados, para los fiscales, lo que primero que tenemos que ser, como todos los católicos, es gente de profunda oración. Sin eso no sirve nada, casi en el activismo, casi en el agotamiento intelectual, físico, en la desmoralización personal y en el derrotismo. La oración es la paz, es el desierto, es todo, ¿no? Luego, yo creo que tenemos una obligación moral, por lo menos en mi caso la considero grave, de estar permanentemente formados y de ejercitar una corresponsabilidad laical con nuestros obispos. Esto es, yo creo que tenemos la obligación, la CDP por ejemplo lo está haciendo muy bien, ha organizado en septiembre un congreso de juristas católicos, que te reúnes con más abogados y con más juristas y tal, y dices, bueno, pues no soy el único tío raro que piensa así, ¿no? Hay más abogados también que piensan así como yo, y tal, pues eso te anima un poco, ¿no? De estar permanentemente formados. La exigencia a nuestros pastores, a nuestros obispos, a mí me encanta ser oveja, de exigirles que nos den medios de formación. No solamente sus encíclicas, sus cartas pastorales, etcétera, que están muy bien y que hay que leer y hay que analizar, etcétera, sino también de que se formen equipos de laicos, no solamente la pastoral, porque a veces las pastorales, bueno, pues como decía Fernando, son todo menos cristianas, ¿no? Las cosas que se dicen, ¿no? Y para estar peleando dentro de la parroquia, pues yo, pues de cosas que no son cristianas, pues las hablamos mejor en un bar tomando una caña, ¿no? Porque no sé. Esa es la y la formación permanente de los católicos y de los juristas católicos, y de que se formen equipos también de juristas católicos que den formación también a la gente, a los fieles normales en estos casos, ¿no? Y luego está la llevanza a la práctica de cada solución concreta, ¿no? Yo me he metido en el absoluto apasionante tema que yo creo que la Iglesia debe también hacer un esfuerzo. Yo cuando digo la Iglesia digo los laicos, ¿eh? Los laicos y los obispos, pero en este aspecto yo creo que los laicos debemos apoyar mucho y sugerir muchas cosas y acompañar mucho a los obispos y a los sacerdotes. A mí me hace mucha ilusión que haya sacerdotes, por ejemplo, haciendo el máster de pastoral familiar del Pontificio Instituto, porque eso significa que, bueno, pues que hay una preocupación también por los de los sacerdotes por la vida de las familias, ¿no? Yo, por ejemplo, vi un caso concreto en el que parece que ha habido un abandono o no nos apetece o nos puede agotar, que es el tema de la mediación familiar, ¿eh? Un corazón que ve y actúa en consecuencia, lo que dice el Papa, ¿no? Y la Iglesia parece que no se está metiendo en eso, ¿no? Yo ahora estoy haciendo, como decir, yo no soy máster, yo estoy haciendo el máster en pastoral familiar, ¿eh? Además recomiendo que lo hagan, y si están casados que lo hagan con el cónyuge, porque la verdad es que ayuda mucho. Yo a la vez me estoy sacando el título de mediador familiar del gobierno vasco, y ves la riqueza del magisterio de la Iglesia como engarza absolutamente con la verdad del hombre. Cuando se habla de mediación familiar del gobierno vasco, que es una cosa muy, muy laica, como se dice ahora, cómo engarza absolutamente y lo sobreabunda de luz y de esplendor el magisterio de la Iglesia a la antropología puramente humana. Eso es una gozada. Y eso yo creo que, por ejemplo, en la Iglesia debe dar pasos adelante en meterse en esos ambientes, en corazones que ve actúan en consecuencia. La CDP tiene una espiritualidad ignaciana, si no me equivoco, Y a Ignacio, como a los jesuitas, le gustaba mucho estar en la frontera, y creo que es la vocación de la frontera. Ahora mismo nosotros tenemos fronteras continuamente en el vecino de arriba, en hermanos nuestros, en amigos de trabajo, etcétera. La obligación, por eso yo he dicho, de un abogado católico, de un jurista católico, de cualquier católico, pero quizá la gente del mundo jurídico que vivimos los dramas personales ni a flor de piel, a mí me han llegado me hace mucha gracia porque después de una asistencia en una agresión a una mujer, que por cierto el tema de la violencia sobre la mujer, como hemos comentado un poco antes, es un tema que yo creo que desde el punto de vista de las universidades y del mundo académico jurídico deberían meter luz ahí, porque se abandona completamente el sentido de la misericordia y del perdón. O sea, es algo absolutamente anticristiano toda la legislación. Es una cosa, aparte de que trata a las mujeres con van de que es una legislación liberadora para la mujer y protectora, lo que le trata es como deficientes mentales, ¿eh? O sea, eso es también otro punto de vista en el que debería el pensamiento católico, jurídico católico, meterse, ¿no? Por recuperar el sentido de la caridad, del perdón, etcétera. No sé qué estaba diciendo.
Estabas hablando de la mediación en el ámbito familiar.
Bueno, entonces, por ejemplo, yo sí invito a la gente del ámbito jurídico a que en el tema de la mediación familiar, tal y como se está regulando ahora en las comunidades autónomas, no existe todavía una ley nacional o estatal, está dirigida siempre allá a la ruptura matrimonial, ¿no? Cuando debía ser todo lo contrario, debía tener cierta instrumentalización terapéutica o cierta instrumentalización reparadora, pero bueno, tal y como está, es simplemente para desatascar a los juzgados, no es para proteger a nadie ni para ayudar a nadie, es para ayudar a los jueces a que tengan menos trabajo y punto, ¿no? Entonces, hay muchos ámbitos en los que debemos sacar el corazón y ver y actuar en consecuencia, ¿no? No me voy a extender ya en el tema de educación para la ciudadanía porque no tengo tiempo, y bueno, yo lo que quiero decir es eso, la obligación moral grave de permanente formación en el magisterio de la Iglesia y luego la responsabilidad personal de sacar cada uno las consecuencias y llevarlas a la práctica.
Muchas gracias a los tres ponentes por su brevedad, por su testimonio, por haber dejado unos minutos antes de que cierren el edificio a las 2:00 para promover el coloquio que puede surgir entre los asistentes. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor, este es el momento.
Gracias a los tres ponentes por la exposición y la hondura de los temas que han marcado. Quería hacer tres pequeñas cuestiones, primeras llamadas a ustedes. Saludar quizá a nuestro abogado vasco, recordando que antes de ser robados, ellos fueron ladrones.
Afinar en dónde se basa cada uno de los esquemas del sistema educativo, ¿no? Pero por eso yo lo he resumido en un principio simple, ¿no? Que es en el caso de toda la LOE, no solo educación para la ciudadanía, porque eso es como la punta de lanza de todo un proyecto, y ese proyecto tiene una carga ideológica. En el PP, por ejemplo, no hay ninguna, pero no por defender al PP, sino porque no tiene un plan, que es diferente. Entonces, lo que se trata, o sea, el modelo psicológico ahí sería un constructivismo. O sea, en cualquier caso, ahí hay una visión en la que se plantea que el alumno debe construir desde sí mismo, sin ningún referente objetivo, pues la realidad, y entre los aspectos de la realidad, los valores, la ética. De ahí que sea tan importante, después de eso sí, de criticar a fondo toda la visión de la ética de la Iglesia, donde se despachan a gusto criticando cualquier planteamiento que haga la Iglesia, pues inmediatamente, o sea, una vez que se ha criticado uno de los máximos garantes de la ética en la sociedad actual, después de criticar a fondo una ética, pues claro, se ven obligados a proponer otra, ¿no? Y esta otra ética es fundamentalmente constructivista, es decir, debe construir el ciudadano los principios del bien y del mal. Por lo tanto, es un modelo muy muy definido, o sea, es el final de una propuesta. Las fuentes habría que rastrear con más detenimiento. Yo he usado el esquema marxista como un esquema simple, estoy usando un lenguaje un poco divulgativo que tiene por un lado la ventaja de transmitir más rápido, por otro lado el inconveniente de ser impreciso. O sea, no, tendría que haber afinado más exactamente a qué me refiero en cada cosa, ¿no? Pero por el contexto yo he preferido pues utilizar un lenguaje un poquito más ligero, ¿no? Más divulgativo, ¿no?
De todas formas, si se me permite intervenir como si fuera público en este momento, yo cuando estaba formulando la pregunta me estaba acordando de un autor marxista. Yo como no sé ruso, seguro que no lo digo bien o no me acuerdo ni del nombre, pero creo que era algo así como Malish, no recuerdo muy bien, que me hace pensar que no va tan desencaminada la alusión al marxismo en estos temas como lo parece, porque este señor vino a decir algo que ahora se está cumpliendo, y es lo siguiente: con la violencia machista no vamos a ningún sitio. Esto de la revolución y de las pegadas y de las... Cambiemos el lenguaje y cambiaremos la mente y los corazones. Es decir, el lenguaje cambia la realidad. La primera vez que se oye la palabra aborto se ponen los pelos de punta, pero la primera vez que se oye la palabra interrupción voluntaria del embarazo, los pelos se ponen menos de punta. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que en la sociedad se están introduciendo conductas contrarias a la ética a través de un lenguaje mitificado, y esto es una idea marxista. Esto es una idea puramente marxista. ¿Alguna pregunta más? ¿No nos animamos a decir?
Que si el hombre está desorientado en esta situación, pero se refiere al varón, o...
al varón concretamente.
Bueno, yo creo que la desorientación en general, ¿no? El varón por varón y la mujer por mujer, o sea, yo creo que es una confusión de, o sea, del papel, no solo del rol, sino de la identidad, ¿no? O sea, cuando la mujer intenta imitar al varón en las cualidades de varón, se difumina como mujer. Pero cuando el varón pues intenta fomentar cualidades que pueden ser de varón pero son injustas, pues también se difumina como hombre. Yo creo que previamente lo que comentaba antes, o sea, hay que evitar tanto el relativismo como el autoritarismo, o sea, no imponer a cualquier precio pues esas diferenciaciones psicológicas sin respetar la naturaleza de las cosas, ¿me explico? Por ejemplo, ahora están explicando la estupidez de que los niños y las niñas deben jugar, quieran o no, a los mismos juegos, porque si no, somos sexistas, ¿no? Yo tengo un niño y tres niñas, y el niño cuando tenía año y pico, pues recuerdo que veía los coches y decían rum, rum, y le gustaban, y las muñecas pues no las cogía. Pero si hubiera cogido una muñeca, no me parecería mal, pero lo que no voy a hacer es obligarla a coger una muñeca, que es la estupidez suma. Pues, ¿por qué? Pues porque resulta que ahora Sarita, que es un encanto y tiene un año y dos meses, coge la queca y ya empieza pues no hace rum rum, ¿y yo qué quiere que le haga? O sea, yo no la voy a obligar. Entonces, con esa huida o con esos ciertos complejos del machismo que ha habido y que todavía tristemente se mantiene, pues para evitar el machismo cometemos la estupidez inversa, que es renunciar a la propia identidad. Pero no es tanto el que está desorientado, no es el varón, sino que hombres y mujeres, yo noto que hay mucha gente pues que sí, que lo intuye, pero no sabe por qué. Por eso el riesgo frente al relativismo, la alternativa no es el autoritarismo, no es decir, esto es así porque me lo han enseñado, porque lo diga la iglesia. Es un criterio, bueno, de confianza. Cuando uno no tiene otros elementos, pues como dice Tomás Aquino, la fe suple el trabajo de la razón, o sea, es un atajo, de acuerdo, pero no excluye la posibilidad de la razón. Chester Stone decía que Dios nos pide quitarnos el sombrero al entrar a la iglesia, no la cabeza. Por lo tanto, o sea, es contra la naturaleza del hombre en renunciar a las capacidades racionales. Y si tenemos que usar las capacidades racionales, tenemos que encontrar, en el sentido, el despiste es de varones y de mujeres, tenemos que encontrar cuál es nuestra propia condición, reflexionando racionalmente, la filosofía que nos ayude, esperamos, la investigación, la experiencia cotidiana, es decir, profundizar, formar lo que ha comentado hace un momento Íñigo, ¿no? O sea, la exigencia de un cristiano de no vivir solo de la fe en la dimensión, o sea, como si solo fuera yo sobrenatural. La doctrina de Tomás de Aquino, que fue revolucionaria en la Edad Media, en el sentido de que rompía otros esquemas, y era la doctrina que llevaba la Iglesia Católica desde el principio, es que tenemos dos dimensiones, la fe y la razón, y no podemos prescindir de una de esas dos dimensiones. Recientemente Juan Pablo II lo ha explicado en la Fides Erratio, pues la fe y la razón son dos alas con las que el espíritu humano se remonta hacia Dios, ¿no? Cortar un ala es estrellarnos. El fideísmo y el racionalismo han sido condenados, por lo tanto, o sea, primero, el despiste existe en todos, y segundo, existe no solo la exigencia de conocer la doctrina de la Iglesia, que en este sentido es armoniosa como ninguna, sino además conocer las condiciones de la naturaleza, la psicología, y los argumentos que utilizar desde el punto de vista psicológico, ¿vale?
Pero en esta pregunta que le ha hecho el presidente, ¿cómo explica usted el
masculino y no femenino? ¿Las mujeres tienen menos fracaso?
Sí, menos.
Sí, no, desconocía el dato estadístico. Yo hablo de mi experiencia. Pues yo no veo yo en clase no los veo diferentes ahí, ¿no? O sea, no sé exactamente a qué se refiere. Sí que ha habido una cierta compensación histórica de la mujer, antes no estudiaba, o sea, hay un lastre machista injusto, ahora sí, y en ese sentido pues ha entrado con ganas. En la experiencia que yo tengo, pues no manejo esos datos. Lo que sí puedo manejar es que están haciendo el bruto, académicamente hablando, son encantadores, pero académicamente son un desastre, tanto ellos como ellas. Entonces no son capaces de tener un hábito de estudio ni de enfrentarse a un mínimo rigor intelectual, ¿no? Pero yo todavía no he visto a los unos más listos o más torpes que las otras. Yo no lo aprecio. Entonces no sé responder a esa estadística.
Sí, una aportación en este punto. Realmente sí que parece que es un fruto de la enseñanza comprensiva y unificada. Porque precisamente los
países
que están liberalizando en el sentido de enseñanza diferenciada observan que el fracaso masculino cae drásticamente.
Correcto.
Precisamente por esa razón, porque los chicos tienen un desnivel evolutivo respecto a las chicas, y además se interioriza que el estudio y la concentración son valores de chica y de chica. Entonces cuando se separan en las escuelas diferenciadas, el fracaso mejora bastante. Entonces, realmente el dato estadístico apoya uno de los errores de que estamos inmersos en el actual sistema predominante en Europa.
Pero faltaba una
cosa. Yo ya lo comenté. El tema del juez Calamita yo no lo conozco, y a mí de los temas judiciales me gusta opinar cuando me he leído las sentencias. No lo conozco. Lo conozco de haber leído en algún blog alguna cosa, pero yo comentarios no suelo hacer. Luego el tema de la mediación familiar, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial está haciendo unos esfuerzos en este asunto. Pero yo lo que veo es que todo el esfuerzo va derivado a cuando ya las partes han tomado la decisión de romper el matrimonio, etcétera, ¿no? Pero además con una finalidad de desatascar los juzgados, que es lo que yo interpreto, ¿eh? Y yo creo que esta es una oportunidad de que los juristas católicos, desde el ámbito académico, desde el punto de vista picapleitero, que es el mío, el que me gusta, ¿bien? Pues nos metamos de alguna manera a intentar incidir en esto. A mí me parece un tema muy, muy importante, ¿eh? Además, es un tema que hace un mes o así creo que el gobierno central ha aprobado un anteproyecto de ley de mediación, o sea, que se va a mediar en todo, en reclamaciones de hasta 6.000 euros, ya no es mediación familiar, o sea, empieza a haber como cierto cacao legislativo político, Y yo creo que es una oportunidad y una obligación de que la Iglesia se meta, pero que es que la Iglesia no son los obispos, la Iglesia somos nosotros también, ¿eh?
Muy bien, creo que hay dos preguntas pendientes y con ellas acabamos el turno de coloquio para que puedan cerrar.
Soy Gabriela. Vamos a ver, más que pregunta, es una pequeña intervención posible porque yo no sé hablar bien. Doy las gracias porque no he oído ciudadanos y ciudadanas. Me gusta. Y luego hay una cosa que ha dicho Íñigo Urien que yo comparto. Y a lo mejor sí que me gustaría que incidiera un poco más en ella, y es la necesidad de que los católicos nos formemos. Es algo que a mí me parece importante y que le he oído un poco así por encima, y también otra cosa más, que nos formemos y que nos informemos.
Bien. Muchas gracias. Una última pregunta.
Gracias por la intervención. Se ha dicho en alguna ocasión que quienes más apegan a la Iglesia son tal vez quienes tratan de suplantarla. Es en este sentido, si los sindicatos abandonan la revolución, la Iglesia es el último contrapoder.
Ah, yo hago primero. Bueno, yo es que creo que es una obligación. Si no nos van a dar por todas partes y al final nos vamos a desanimar. Tenemos un magisterio de la Iglesia que es una verdadera maravilla, que yo creo que no hay conjunto doctrinal en el mundo que supere el magisterio de la Iglesia en cualquier ámbito. Yo he hecho alguna incursión en la doctrina social de la Iglesia, de la que ha hablado el anterior ponente, que por cierto mi mujer trabaja en Iberdrola y estoy encantado con ese horario. Así yo me dedico a batallar luego a las tardes por ahí. La doctrina social de la Iglesia es de dar miedo, es de un progresismo, valga la palabra como senador, de dar miedo, de una protección del trabajador. Yo soy profesional liberal, con lo cual a mí los sindicatos me parecen como una cosa de gremios antiguos que no me gusta nada. Yo, a mí como profesional liberal, que no me gusta el derecho laboral, no tengo ni idea, pero yo lo que he leído de doctrina social de la Iglesia en el mundo laboral es, vamos, ni el programa electoral de Izquierda Unida, así de claro. Entonces, la obligación de todo el mundo católico, formarse, porque tenemos que ser corazones que ven, y para ver hay que saber que se ve, y hay que dar una respuesta desde el corazón, y el corazón tiene que estar formado, porque ¿cuántas veces hacemos daño queriendo ayudar? Pues por lo menos eso lo vemos la gente que estamos en la pastoral familiar, que te vienen parejas con unas situaciones absolutamente desarregladas, que llevan viviendo 3 años y de repente se quieren casar, pues porque a ella o a él le apetece casarse por el tema de las fotos, que es lo que pasó en un curso del otro día, y no, yo me quiero casar por las fotos y tal. Pues luego le oyes al Papa, a Benedicto XVI, que dice que hay que dejar que la gente se acerque a la Iglesia por cualquier motivo. Bueno, pues si usted se acerca por las fotos, pues bienvenida sea, ¿no? Pues bueno, Pero yo creo que es la obligación nuestra gravísima. Pero luego, salir de ese clericalismo infantil, que también arrastramos por lo menos la Iglesia española, o los católicos españoles, que la decisión que cada uno tome desde su previa formación en el magisterio de la Iglesia sea su decisión, y su error sea su error, y no sea una solución católica, sea una decisión tomada por un abogado católico, por un magistrado católico, que hace una interpretación a la luz del magisterio de ciertas regulaciones o leyes, etcétera, pero que esa solución no es la de la Iglesia católica, es la de ese magistrado, la de ese abogado o la de esa ama de casa que acompaña a una amiga a no se sabe dónde y le asesora, una sana responsabilidad laical y no un clericalismo ya para mí no infantil, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy paulino, muy meterse en el idioma de la gente, y luego pues como hizo, y a mí hay una frase que el otro día me lo dijo un filósofo también, mi amigo mío, no es filósofo, no sé si es filósofo, él dice que es filósofo, yo creo que no, pero no. Él a mí me dijo una frase que a mí me llamó muchísimo la atención como abogado. Él me dice: Jesucristo pasó haciendo el bien, ¿verdad? Pero Jesucristo también hace una cosa que es maravillosa. Habló muchísimo con muchísima gente. Eso, yo creo que son como las señas de identidad de lo que debemos ser los católicos ahora. El Papa está hablando continuamente de minorías creativas, ¿no? O sea, la Iglesia va a ir a menos, eso lo sabemos todos. Vamos a quedar cuatro y el tambor, por lo menos en Vizcaya, cuatro y el tambor, porque es una Iglesia que está envejecidísima, secularizadísima, etcétera. Y entonces tenemos que ser minorías creativas en pleno diálogo con el mundo, porque somos del mundo, no somos marcianos ni extraterrestres, y para eso tenemos que tener una formación de doctores para hablar con la gente de la calle, que es complicado, que es difícil, que no hay tiempo y tal, pero como decía, te basta mi gracia, ¿no? Y luego pues meter la pata, pues también, pues metiendo la pata y queriendo hacer el bien, pues meter la pata, luego te confiesas y ya está, no pasa nada. Si los curas confiesa, que esa es otra. No, lo digo porque yo esto se digo a todos los curas. Los curas tienen que confesar más, porque así nos conocen a los laicos, conocen los problemas de las familias de los laicos, y saben cómo ayudarlos. Bueno, yo me callo, que luego me llaman al orden de obispo y ya.
Brevemente. Bueno, efectivamente, yo creo que está bien orientada esa apreciación de que puede que la Iglesia sea el enemigo involuntario, pero el que estas ideologías aupadas a la idea de la soberanía han encontrado enfrente. Porque efectivamente ya el mismo Rousseau creó una religión civil que decía que, bueno, debía mantener un ámbito de lo privado, de la intimidad, pero que en todo lo demás incluso podía exigir una fidelidad a sus ciudadanos. Aquí la idea de ciudadano viene a replantear y viene a reemplazar la idea de persona. La persona unida a su familia ha sido sustituida por la de ciudadano, que ya no es fruto, como lo ha sido en la tradición occidental, fruto de la libertad y de la sociabilidad de la persona, sino es una adscripción a una entidad política. Y como se sabe ahora, la idea de ciudadano y el término ciudadano está invadiéndolo todo, el espacio público, y con esto voy a concluir. La idea de ciudadano plantea el nuevo frente que se abrió con este laicismo, con esta intervención de los poderes públicos, la soberanía, la ideología, que es el de la identidad. Esta es la cuestión que ahora se está planteando. Por ejemplo, las relaciones Iglesia-Estado han sido tradicionalmente de sectores en los que existían fricción, nombramiento de profesores, financiación, cuestiones concretas de medios de comunicación, pero ahora no. Ahora el planteamiento es definición de la familia, educación, libertad de enseñanza, medios de comunicación. O sea, son temas centrales. La vida, la eutanasia, el aborto, etcétera, son temas centrales. Aquí es donde está ahora la cuestión. O sea, que ellos han hecho un órgano, diríamos, de apostarlo todo por la identidad de la persona. Y naturalmente la Iglesia tiene su misión y tiene su cometido. También tiene su consistencia, porque como decía un historiador recientemente fallecido, una eminencia, René Remond, francés, decía: la Iglesia católica, frente a otras religiones, tiene la particularidad y la fortaleza del papado. Esa es una idea que le da una independencia que puede plantar cara en cada Estado-Nación a esa idea de soberanía, precisamente por su internacionalidad. Su mensaje es transcultural, no se implica directamente en cuestiones minuciosas, pero sí en las cuestiones centrales de identidad de la persona, su dignidad, su libertad, etcétera. Entonces es lógico que quienes combaten en ese campo y quieren absorberlo, pues encuentren ahí a un enemigo natural.
A los dos. O sea, yo a veces vivo el catolicismo en España. Eso que he dicho tú, el enemigo, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ser minorías creativas, etcétera, ser a la vez propositivas? Es decir, porque es que estar siempre, estamos en contra de, yo, mira, yo cuando se hizo la manifestación de aquella contra de la familia, de no sé cuánto, yo me negué a ir. Y me dice mi mujer, además me acuerdo, estábamos en un cruce en Bilbao, digo, ¿vamos a Madrid o a la playa? Le dije, a la playa nos fuimos. ¿Por qué? Porque es que estamos siempre en contra de lo que teníamos que haber hecho, y creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades, no sé si me equivoco,
cuando los homosexuales empezaron en la brecha del Ministerio de Justicia, queremos casarnos, queremos no sé qué, queremos no sé cuántos, ha venido también los católicos, a la vez con ellos, a la brecha del Ministerio, queremos un matrimonio indisoluble, civil indisoluble, etcétera, ¿no? O sea, ser propositivos, y me da la sensación, porque a mí me agota, y yo estoy en el frente reactivo, no propositivo, yo soy abogado, yo lucho contra el decreto de ciudadanía, ahora voy contra la educación para la paz esta del gobierno vasco, que no se sabe qué paz es, etcétera. O sea, yo estoy frente reactivo, ¿no? Pero me da la sensación de que los católicos vivimos siempre en la reacción, ¿eh? O sea, no en la proposición, ¿no? Que no sé si, ¿eh? Me miras con una cara que no sé qué.
Muchas gracias. Yo también suscribo a tu tesis. Bueno, pues muchas gracias. Recordad, por favor, que esta tarde, si no me equivoco, las sesiones son en la sede del Obispado. ¿De acuerdo?
Sí. ¿Alas?